En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar de un debate realmente apasionante, la restitución de obras de arte en varios puntos del mundo, especialmente en África. Para ello contamos con tres invitadas en este estudio. Contamos con la periodista cultural independiente Melissa Serrato, bienvenida.
Buenos días, Carlos.
Contamos también con Claire Meignal, reportera en la sección internacional del semanario Le Poix. Bienvenida, Claire.
Hola, gracias.
Y contamos también con la curadora de arte, Cantuta Quirós. Bienvenida, Cantuta.
Buenos días.
Y desde Bruselas contamos también con nuestra corresponsal Esther Herrera, que nos va a hablar de la polémica reapertura del Museo Africano de Bruselas. Un ejemplo también. Esther, bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
La restitución del arte, un debate apasionante hoy en Primera Plana. Y ha sido el presidente Emmanuel Macron quien ha relanzado este debate de la restitución de obras de arte expoliadas durante la época de la colonización. En diciembre anunció la restitución de varias piezas a varios países de África. Dijo que era una prioridad de su quinquenio y abre un debate que afecta a varias instituciones museísticas muy importantes de Europa. Aquí en Francia, el Museo Branly, pero también al Museo Británico en Reino Unido o al Humboldt Forum en Berlín. Recordemos que el 90% del arte africano está fuera del continente africano. Vamos a ver en qué condiciones se pueden producir las restituciones y por qué este debate es tan polémico. Antes, analicemos algunas portadas de la prensa. Por ejemplo, portadas como la de Liberación. Arte africano expoliado, la hora de la restitución. Dice el rotativo que el informe que maneja el gobierno francés planea diferentes escenarios de restitución. También el católico La Croix ha hecho referencia a este asunto con el titular El camino de vuelta. John Afrique, con su anuncio Macron, dice este rotativo, ha levantado esperanzas en muchos países africanos, pero también polémica. Se pregunta, ¿Francia devolverá su botín? Bueno, Melissa, ¿por qué se relanza ahora todo este debate?
Pues básicamente todo empieza en el 2017, en noviembre de 2017, cuando en un discurso de Emmanuel Macron en Burkina Faso hace referencia a la necesidad y al imperativo de su gobierno de restituir el patrimonio y una gran parte del patrimonio africano, no solamente cultural, sino histórico, eso hay que aclararlo también, a sus países de origen. Y lo esencial es que son dos categorías las que hay que tener en cuenta. La primera, que el país de origen haga la solicitud y pida que se le restituyan estas obras. Y la segunda, que Francia esté de acuerdo con hacerlo, teniendo en cuenta que la obra haya sido adquirida por Francia en condiciones de dificultad con el país al que de origen.
No sé, Claire, si las principales instituciones museísticas de Europa, como aquí el Museo Branly, el Museo Británico en Reino Unido, sienten una amenaza ante esta actitud de Macron y ante este informe de expertos que van a explicar esas condiciones de restitución. ¿Se sienten amenazadas esas grandes instituciones europeas?
Lo cierto es que este debate abierto en Francia crea una obligación para los otros museos europeos de al menos pensar en esta restitución. El caso más conocido del que vamos a hablar es el Museo de Terburen en Bélgica, porque República Democrática de Congo ha pedido restitución de bienes culturales. Ahora, hay muchísimas formas de compartir estas obras que no obligatoriamente son restitución definitiva. Hay también cambios, exposiciones que se mueven de un continente para el otro. Entonces, una reflexión abierta que no tiene que ser restitución definitivamente.
Las principales conclusiones de ese informe encargado por Macron, si bien lo entiendo, es que cada vez que un país africano presente una demanda de restitución, debe ser devuelto, salvo que el actual propietario logre demostrar que no fue robado. Esto significa, Cantuta, si bien entiendo, que la carga de la prueba recae ahora sobre el museo.
Bueno, hay dos cosas, creo. En el reporte de Savoie, Edwin Starr y Benedicte Savoie,
que son los dos expertos que han encargado el informe, sí.
Preconizan dos cosas. Un cambio de la ley, una excepción vinculado a los objetos robados durante la colonización y una excepción al principio de inalienabilidad. Uh-huh. Al mismo tiempo, en el reporte hacen una tipología muy fina de los gestos de apropiación y muestran que en la mayoría de los casos los gestos de apropiación fueron violentos, fueron ilegales en una, uh-huh. una cierta manera, botines de guerra, uh-huh. Pero hasta en las misiones etnográficas también
uh-huh. hubo, y científicas.
Hubo gestos violentos. Uh-huh. Entonces ellos hacen esa tipología muy fina y preconizan en cada caso cómo y qué el museo tiene que hacer. Por ejemplo, en el Museo del Quebrón Lee se uh-huh. apoyaron en un inventario muy preciso uh-huh. y el reporte preconiza cada caso uh-huh. una actitud uh-huh. particular.
Entonces tendríamos que ir caso por caso con inventarios de cada uno de los países que hiciera una demanda, si bien entiendo, Melissa.
Claro, cada caso va a ser totalmente particular porque, como bien lo explicabas tú hace un momento, no es lo mismo una pieza que haya sido saqueada durante una guerra uh-huh. o durante un conflicto, mientras que es diferente una pieza que ha sido tomada para ser investigada. Por ejemplo, es el caso de muchas obras también que fueron, que hacen parte del patrimonio arqueológico, religioso e incluso artístico, y que fueron tomadas de allí precisamente para estudiar, digamos, esta cultura, para enterarse acerca de cómo funcionaba la cultura, mientras que otra cosa muy distinta son las que han sido tomadas como botín de guerra, y eso cambia claramente el contexto.
Claro, quería añadir una cosa
más. Y respecto, el origen de muchas piezas no es nada misterioso. O sea, por ejemplo, en el Quebrón Lee, del que hablabas tú, muchas obras de Benín tienen la mención don du general Dodds, uh-huh. o sea, donación del general Dodds, que era el general franco-senegalés que llevó el saqueo de la ciudad mayor, que era Abomey, en el 1892. Uh-huh. O sea, esto es uh-huh. oficial, se sabe totalmente, y es lo que uh-huh. enfurece también a los benineses.
Uh-huh. Ahora nos comentas un poco más sobre el caso de Benín que has reportajeado sobre terreno, pero me voy a ir en este punto a Bruselas. Antes comentaba Claire el caso del Museo Africano de Bruselas, que acaba de reabrir sus puertas tras 5 años de renovaciones. Nuestra corresponsal Esther Herrera nos va a contar un poco este polémico caso, porque tengo entendido que era un museo hasta ahora muy poco crítico con el pasado colonial. Esther, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, así Carlos, como comentabas, hasta hace 5 años el conocido como Museo Real de África Central, que se reabrió el pasado diciembre, tenía estatuas que aseguraban, por ejemplo, que Bélgica llevó la civilización al Congo, letreros sobre la buena obra de los misioneros que fueron al país. Había cosas que no habían cambiado prácticamente nada desde principios del siglo XX. Así que ahora el museo quiere ofrecer una imagen mucho más moderna, con nuevo nombre. Ahora se llama African Museum, habla mucho más de la riqueza lingüística del continente, del arte, de la cultura. No se obvia, por supuesto, el colonialismo, pero es mucho más crítico. No se olvida de que hubo muchas muertes durante el reinado de Leopoldo II a finales del siglo XIX, al que se le atribuyen unos 5 millones de muertes por a causa de los trabajos de la extracción del caucho en el país cuando el Congo fue colonia belga. Ahora lo que se intenta, en definitiva, es mostrar la colección más amplia del mundo sobre el continente africano sin dejar de ser crítico con el pasado.
Sí, Esther, vemos aquí en Francia, Macron ha relanzado todo este debate. No sé si en Bélgica este debate está en los medios, el debate de la restitución, si está en la opinión pública.
Sí, la verdad es que sí, pero hay que tener también mucho en cuenta que el debate de la restitución de obras también está muy ligado también al propio examen de conciencia que está atravesando actualmente la sociedad belga desde los últimos años a causa de su pasado colonial, sobre el papel que tuvo el país en el Congo. De hecho, en los años 70 ya se devolvieron algunas obras, pero que no acabaron finalmente en ningún museo, sino acabaron finalmente en colecciones privadas. Ahora se ha vuelto a reabrir este tema a raíz del debate que ha realizado el presidente Macron, y especialmente porque el Congo tiene previsto abrir su propio museo nacional el próximo verano, pero las dificultades políticas que atraviesa ahora mismo el país puede dificultar esta restitución.
Pues muchísimas gracias, Esther Herrera, desde Bruselas, nuestra corresponsal. Otro caso que conocemos bien es el de Benín, lo conoce mi compañera Claire, que ha reportajeado sobre terreno, porque es el único país, Benín, que ha presentado oficialmente una demanda para esa restitución de arte. ¿En qué condiciones está Benín, está el país ahora mismo?
El país está bien, o sea, tiene sus desafíos, pero es una democracia que funciona bien. No se puede decir lo mismo de otros países que están en el informe. Uh-huh. Por ejemplo, en Mali sabemos que hay muchos ataques terroristas. Por ejemplo, en Camerún tiene Boko Haram, en Mali es Al-Qaeda, en Magreb Islámico, pero en Camerún es Boko Haram. Benín no tiene esto para nada, es un país estable. Pero la pregunta es el estado de los museos nacionales de momento y lo que se ve de momento es que estos museos públicos no tienen capacidad suficiente, es lo que dicen los críticos incluso de Benín sobre la restitución.
Claro, es que hay varios factores, Cantuta, por ejemplo, la situación, la calidad de los museos africanos, la estabilidad de los propios países africanos, me imagino que habrá que ir caso por caso estudiando en qué condiciones se encuentran esos países, ¿no? Por pura responsabilidad de la restitución.
Es lo que preconiza el reporte, también es acuerdos bipartidarios uh-huh. y una cooperación entre las instituciones. Y me parece que es bastante importante ese punto del reporte, es que es construir también nuevas relaciones, poder intercambiar modos de saber, también expertise de cada experto. Y entonces es como reconstruir, uh-huh. Reparar, uh-huh. Tener cuidado también del otro. Y es eso, todo ese proceso de reparación uh-huh. de la memoria y hacia un nuevo futuro y de relaciones más simétricas uh-huh. entre las dos partes.
Estamos centrándonos mucho en África, pero también hay casos de América Latina. Por ejemplo, el Moai, la estatua de piedra monolítica de la Isla de Pascua, robada en 1868 y que está en el Museo Británico. Creo que la comunidad Rapa Nui ha escrito incluso una carta a la reina Isabel II, Melissa, para explicarle que no es una pieza de exhibición. Incluso han propuesto regalar al Museo Británico una réplica. Creo que también hay otros casos en América Latina, para no centrarnos tanto en África.
Por supuesto, pero lo importante de esta medida que ha adoptado Macron es que puede ser ejemplarificante para otros museos y para otros países, por supuesto. De allí a que lleguen a aplicarla, claro. Estamos en el largo debate. Uh-huh. Un caso, por ejemplo, que es muy claro en Colombia es el de 32 estatuas del Parque Arqueológico de San Agustín. Uh-huh. Son 32 estatuas de carácter funerario que no se puede decir que fueron robadas como tal del país y de la región del Huila en donde fueron construidas y creadas, sino que fueron sacadas, ese es el término que habitualmente se utiliza, por un arqueólogo alemán que fue a hacer estudios de la cultura precisamente que allí se estaba desarrollando. Y entonces hoy estamos todavía desde hace muchos años en el debate de si es posible con la colaboración diplomática restablecer y devolver estas estatuas a su lugar de origen, pero claramente no es el único caso.
Ya ven que este debate va para largo. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Continuamos aquí en Primera Plana con el interesante debate que ha relanzado Emmanuel Macron sobre la restitución de obras de arte. Contamos con la periodista cultural independiente Melissa Serrato, la reportera en la sección internacional de Le Poix, Claire Meignial, y la curadora de arte, Cantuta Quirós. En la parte legal de todo este asunto, Cantuta, encontramos varios aspectos. Por ejemplo, aquí en Francia, imagino que habría que modificar las leyes del patrimonio francés que hasta ahora blindan absolutamente todo lo que se encuentra dentro de los museos. Es decir, se necesita también una voluntad política para cambiar esa ley del patrimonio. Y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, creo que las instituciones museísticas, como por ejemplo el British Museum, el Museo Británico, tienen incluso estatutos especiales que las blinda. Es decir, habría que modificar leyes. Esto va para largo.
Sí, claro, es una voluntad política, claro. En Francia se apoya en la ley de inalienabilidad y imprescribilidad. Uh-huh. Pero lo que destacan los expertos del reporte es que esa inhabilidad no se puede apoyar sobre gestos que fueron gestos de violación. Entonces, hay un principio que puede ser superior, que es el de la ética hacia los pueblos que fueron despojados. Y entonces habrá, sí, un debate llevado por Emmanuel Macron. Tendrá que llevar su gesto hasta este punto, sí, uh-huh. Claro.
Lo complicado de este debate quizá, Claire, Melissa, es que ni se puede lanzar una enmienda a la totalidad contra los museos europeos, ni tampoco estas instituciones pueden hacer oídos sordos de las demandas de África. Es decir, hay un equilibrio tan complicado en donde está el punto de responsabilidad de decir no se puede ejercer un paternalismo, sí que hay que ejercerlo porque es responsable hacerlo en ciertos casos. Es decir, hay un equilibrio muy complicado en este debate, Claire.
Sí, yo creo que lo más importante es pensar que estos países, estos pueblos, tienen derecho a su cultura, a su historia. Sí. Hay que imaginar, por ejemplo, en Benín, lo que representa el rey Beansin, que es una figura mítica del rey que resistió precisamente el colonialismo y la guerra y todo. Los niños lo aprenden en el colegio, aprenden que él podía dar de comer a todo un ejército así, de forma mágica, aprenden que podía hacer aparecer abejas, cosas así, y tenía poderes mágicos. Los niños en Francia pueden ir a Versalles y tienen una idea precisa de cómo se vivía en la corte de Luis XIV, de cómo vivían los reyes franceses. Los niños de Benín de momento no ven nada. Van a palacios que son casi vacíos. El palacio de Abomey, como le decía, pues casi ya no tiene nada. Esto es imposible. Ahora, esto es precisamente el argumento que usan algunos, y pienso en el escultor Romuald Azoumé, por ejemplo, que dicen, pues estos bienes se perdieron una vez durante el saqueo, y no queremos perderlos dos veces. Si vuelven al país y como las condiciones son malas, pues al final alguien los roba y esto después termina en una colección privada de Qatar y ahí ya nadie lo puede ver. Entonces sí, es una cuestión muy difícil, pero también tenemos una responsabilidad de ayudar a estos países para que tengan las condiciones buenas para poder mostrar estas obras a su pueblo que se los merece.
Melissa, de difícil el equilibrio.
Por supuesto, es un debate muy, muy complicado de dar, porque además estamos hablando de piezas que hablan de la identidad de los pueblos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a permitir que esa identidad de los pueblos siga siendo valorada también de una manera un poco exótica por la mirada de pueblos que no saben y que digamos en las fichas de los museos piezas que son descritas muy literalmente, plumas correspondientes a tal ave, huesos correspondientes a tal animal, pero bueno, ¿qué habla? Es decir, ¿con qué intención fueron creadas estas obras o estas piezas que hablaban de la identidad de estos pueblos, que hablaban de quiénes eran ellos y que obviamente al presenciarlas en este momento hablan de quiénes somos hoy y de cómo eso ha influenciado en nuestra forma de ser y de vivir?
Claro.
Obras que además a veces tienen un valor sagrado, religioso.
Por supuesto.
Que lo han perdido porque estaban expuestas en museos extranjeros y tal, que también eran obras que a veces no salían del palacio. Esta dimensión también se tiene que tener en cuenta. Y la forma con la que pensamos lo que es un museo en Europa, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente la forma en la que se piensa en lo que tiene que ser un museo en África.
Cantuta.
Jense, es la oportunidad de poder repensar una museología tal vez más experimental y en la cual el objeto puede estar también al entrecrucimiento de varios varias significaciones artística, pero también ritual, social, y entonces creo que se puede sacar de todo eso la oportunidad de repensar la vida social del objeto en sí mismo, pensar que el objeto no es algo inerto, pero también tiene vida, tiene energía, es un vínculo simbólico y me parece que es apasionante.
Es muy interesante lo que cuenta Cantuta, es decir, a lo mejor es la oportunidad, lo que brinda abrir este melón es una oportunidad para repensar el trabajo que se hacen en los museos, repensar los objetos, repensarnos también como sociedad y como memoria.
El proyecto de Benín, por ejemplo, sería crear un museo nuevo para las obras que, si es que vuelven. Y había una dimensión de teatro, de presentar cómo era la vida en aquella época, uh-huh. con actores y todo. Entonces, sí, es algo muy uh-huh. concreto de explicar cómo fue la vida en la corte de esta civilización, que fue muy importante en la historia de Benín.
En cualquier caso, este debate que hemos abierto, Melissa, va para largo. Es decir, acabamos de abrir un melón con lo que ha dicho Macron, pero entre reformas legales hasta que si, repensar, o sea, estamos hablando de décadas.
Pero por supuesto, porque lo que pasa es que esto no va a ser tan fácil como lo insinuó en algún momento Macron, una de las metas de su quinquenio. Meta hasta qué punto. Dejar las condiciones favorables para que suceda y luego, bueno, cómo va a ser el proceso para cada pieza, que era lo que estábamos hablando. Cada pieza será absolutamente particular. Cada caso habrá que estudiarlo muy concretamente en su contexto y en su especificidad. Y ahora otro punto que creo que hay que tener en cuenta también en este debate es que estamos hablando de obras y de piezas que también responden a una cierta deuda de los países colonizadores con respecto a sus colonias. Es decir, después de todo el saqueo que hicimos, después de todo lo que explotamos y hoy somos lo que somos gracias a las riquezas de estos pueblos, ¿qué les podemos devolver? Se trata también, creo, de una deuda poscolonial que estamos pensando cómo pagarla, qué podemos responder o ofrecer ahora en contraprestación a todo lo que hicimos en el pasado.
Cantuta, ¿quieres añadir algo más?
Yo creo que también se pueden considerar todos esos objetos como una diáspora, ¿no? Uh-huh. Están como seres humanos también, ¿eh? Uh-huh. Y me parece que eso necesita nuevas formas de curación, ¿no? Uh-huh. Hacia esos objetos. Y creo que es un lugar para el futuro, me parece.
Quizá lo que Cantuta está intentando expresar es también un aspecto humanístico de cómo entendemos los museos y cómo nos acercamos, que no sé si estamos bien formados a la hora de entender eso. Es decir, si en las universidades, si en nuestros centros de formación se forma en cuanto a esa perspectiva futura que podemos tener en relación con el objeto. O no sé si estoy yendo mucho, muy allá con la pregunta.
Sí, me parece que hay que pensarlo no como propietarios, ¿no? Sí. Sino que más bien como custodios. Me parece que los museos tienen que repensar esa relación con la propiedad, como nuevas formas también de propiedad, de uso, no solamente en el valor capitalístico, pero también el valor de uso. Y eso me parece determinante.
Claire.
Sí, también para lo que estabas diciendo sobre la responsabilidad que tenemos. Hay que acordarse del contexto en el que hizo Macron su discurso el 27 de noviembre de 2017. No sé si se acuerdan, pero en aquel momento hemos hablado de dos cosas que eran la broma que hizo Macron, que el presidente Burkina iba a arreglar el aire acondicionado, y también lo que dijo de la demografía de las mujeres de África. Las dos cosas hicieron un escándalo en África. Muy poca gente habló de las obras de arte, que era algo muy importante de su discurso, pero fue muy, muy poco evocado. O sea, esto enseña la ambigüedad en la que estamos con este tema, que es tan político como cultural.
Pero quizás la diferencia de Macron con otros presidentes es que sí que a lo mejor ha tenido una valentía a la hora de no tener el tabú respecto a la época colonial francesa. Es decir, igual que hace otras polémicas con otro tipo de asuntos, este también lo sube a la palestra sin ningún tipo de tabú y abriendo un debate público que a lo mejor antes no teníamos.
Como hablar de colonización, de crimen contra la humanidad, sí. que para mucha gente de Francia esto fue percibido como malísimo, ¿no? Y es el primero en decir este tipo de cosas.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema también cultural en nuestra contraportada. Vamos a hablar de un tipo que también es muy polémico, ¿por qué no decirlo? Que trascienda las fronteras de Francia, como este debate que acabamos de tener. Abrimos la contraportada. Son los últimos minutos del programa en los que tratamos un tema distinto. Hoy hablamos de Michel Houellebecq, el enfant terrible, el niño terrible de las letras francesas, que vuelve a las librerías con su nueva novela Serotonina, una obra oscura y conmovedora en la que parece haber anticipado incluso la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Se le llama muchas veces visionario, aunque a alguna de mis compañeras no le gusta nada que digamos esto. El autor francés más leído en el extranjero ha decidido, según su editor, alejarse de la atención mediática, aunque nunca lo consigue. Su editorial la editorial francesa Flammarion ha previsto una tirada excepcional, atención, de 320.000 ejemplares. Para que se hagan una idea, normalmente las novelas en Francia empiezan con una tirada de 5.000, así que tremendo. Serotonina, séptima novela de Houellebecq. Aquí surge la gran pregunta, si es un visionario o no es un visionario. Ya me dice Melissa que no.
No, lo que pasa es que me choca la palabra, odio la palabra visionario, sí, cuando se habla de artes, de cualquier forma de arte, teniendo en cuenta también, obviamente, la literatura entre ellas. Porque es como si pensáramos en los creadores como adivinos, como si tuvieran la habilidad de profetizar, ¿no? Poner las cartas o mirar una bola de cristal para decirnos lo que va a suceder pronto. Y me parece que en ese sentido no se debe hablar de él como, pues en ese sentido, sino más bien creo que hay que ver a Houellebecq básicamente como un magnífico observador de su contexto. Y esto teniendo en cuenta que para escribir una novela, básicamente un escritor tiene absolutamente claro el universo en el que va a sumergirse. Y para eso necesita tener un conocimiento muy, muy, muy específico de lo que va a hablar. En ese sentido, yo diría que es un magnífico observador de su contexto y de su sociedad, pero el tema de la adivinación y...
Bueno, en cualquier caso, genio de las letras contemporáneos para algunos, para otros, un sobrevalorado fenómeno mediático, a veces muy sexista, a veces xenófobo, a veces clasista. Lo que pasa es que muchas veces dicen, ojo, distingamos el autor del personaje. Es decir, no siempre tiene por qué coincidir. Lo que pasa es que él juega con esa ambigüedad muchas veces. No sé a Claire qué le parece esto de visionario.
No lo
o a
leí.
Cantuta.
Siempre me parece. Yo, Houellebecq, muy eficaz narrativamente, pero estilísticamente y políticamente reaccionario. Totalmente.
Un último apunte porque nos tenemos que ir ya sobre Houellebecq.
Pues,
estás empezando la novela, ¿no, Melissa?
Sí.
¿Y qué tal los primeros pasos?
Narrativamente atrapa, pero...
Atrapa.
Pero el tema es que básicamente tres de las novelas de Houellebecq han coincidido con eventos...
Con algún acontecimiento, por eso hablamos de lo visionario.
Por eso hablamos de esto, es decir, la actualidad ha pegado justamente con el momento en que se han lanzado sus obras. Una de sus obras termina con un ataque terrorista, tuvimos 11 de septiembre.
Se me vaya el tiempo. Muchísimas gracias, Melissa, Claire Cantuta. He aprendido muchísimo con ustedes hoy aquí en Primera Plana. Y ustedes hasta la semana que viene.